Proyecto financiado por el Fondo Nacional del Fomento del Libro y la Lectura, convocatoria 2022. Prosa y Política y Liberal Ediciones presentan Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura y el pensamiento crítico. Edición y conducción de la periodista Vivian Lavín.
Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Estamos desde Santiago de Chile, en este mes de mayo, abriendo el mes del mar, el Día de la Madre próximamente, este fin de semana también, y por supuesto con ecos de lo que fue la semana pasada cuando estuvimos en esa maravillosa Feria del Libro de Bogotá, la FILBO. Así que en el día de hoy vamos a conversar vamos a hablar sobre la Feria del Libro de Bogotá. Vamos a estar conversando con su director general, Andrés Sarmiento, y también vamos a hablar, como siempre, de aquellos entrañables libros infantiles que nos permiten conversar, profundizar y decir lo que de otras maneras no se está diciendo. Hay cierto consenso de que hoy día lo más revolucionario que está pasando en la industria editorial a nivel mundial son los libros infantiles. Ellos están hablando lo que no dicen otras literaturas, de modo que para nosotros es un orgullo no solo poder conversar con esas voces, esos autores, esas autoras, sino que también poder profundizar sobre el significado que tiene todo el trabajo que ellas y ellos desarrollan. En nuestro programa, como siempre, también queremos agradecer el apoyo de editoriales como Muñeca de Trapo, que nos permite no solo traer las voces de sus autores, sino que también representarla fuera del país y poder vender sus derechos en estas ferias internacionales a las que vamos asistiendo como agencia literaria, que ya es algo bastante poco común a este lado de los Andes. Bueno, vamos a contarles que vamos a partir primero con una entrevista que ya les voy a presentar a continuación. Ella se llama Paula Villarreal y vamos a hablar de un precioso libro que acaba de ser publicado por Muñeca de Trapo, que se llama Nadando al Cielo, Volando al Mar. Sí, pues dos estrellas de distinto tipo, eso sí. José Rojas está en los controles, Vivian Lavín aquí en los micrófonos. Sean todas y todos muy bienvenidos a Vuelan las Plumas. Paula Villarreal estudió publicidad, sin embargo se dio cuenta prontamente que lo suyo era la pedagogía y por eso optó por una pedagogía muy particular que es en alemán. Fue justamente ese país donde descubrió cómo la escritura, cómo la lectura podía ser un instrumento de crecimiento, no solo intelectual, sino que emocional, a través de metodologías, a través de formas de enseñanza, como estamos hablando de lo que son las escuelas Montessori, Waldorf, como se dirá en alemán, que justamente hicieron que Paula Villarreal entendiera que ese era su camino. Fue mamá hace poco tiempo y en ese proceso escribió un libro para niños. Su título es Nadando al Cielo, Volando al Mar. Este libro ha sido recientemente publicado por Muñeca de Trapo y nosotras vamos a conversar con Paula Villarreal, la autora, quien junto a Catalina Williams, hay que señalar a la ilustradora, bueno, crearon este precioso libro de un formato diferente y que nos habla eso de ponernos en los lugares de los otros. Bienvenida, Paula, a Vuelan las Plumas. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Vivian. Muy contenta con la invitación. No pudiste hacer una introducción mejor.
La verdad es que tú me ayudaste bastante, si lo mandaste, eso todo se lo mandaste tú. Paula, a mí me gustaría que partiéramos hablando de ese proceso que viviste. Creo que es muy interesante, sobre todo desde esta mentalidad que tenemos acá en Chile de cómo son esas líneas educativas, esas líneas, esas formas de formar a los más pequeños, y que a ti te produjo así como una revolución y te hizo cambiar de carrera, de visión, de todo.
Sí, exacto. Bueno, finalmente no es que me haya cambiado de carrera, terminé publicidad, y claro, fue al terminar que tuve la oportunidad de viajar y me di cuenta de esto. Por cosas de la vida llegué a conocer el mundo pedagógico de allá, no de colegios tradicionales, sino de colegios de la reforma, como se llaman allá. Me tocó en uno donde se conjugaban pedagogías Montessori, Waldorf, y quedé, en una palabra, alucinada. O sea, la forma, digamos, el tiempo de parte del currículum de los colegios, particularmente donde yo estaba, y todos los días los niños partían escribiendo escritura libre, digamos, tenían al menos una o dos horas diarias para empezar el día. Y no era una escritura, digamos, a capela, espontánea, y que pasándoles una hoja en blanco a los niños, sino que había un proceso de investigación, y te estoy hablando de niños de 7, 8 años, donde ellos investigaban primero el lugar, por ejemplo, donde querían situar su historia, tenían que buscar en libros. Era nuestra como creencia de que la escritura es una inspiración de musas y espontánea, sino que es un trabajo y que requiere de una práctica constante. Y lo que, entre otras cosas, por supuesto, me hizo dar este vuelco hacia el mundo de la pedagogía, y terminé trabajando en el Colegio Alemán de Santiago por 10 años, y te diría que esa fue para mí una escuela. Hay un lujo en ese colegio, que es el taller de escritura, y que está también presente como parte del horario de clases, y que se destina exclusivamente a aprender a escribir, porque yo soy una convencida de que a escribir se aprende.
Sí, por supuesto.
En ese sentido, es un deber de, digamos, de los colegios permitir y dar ese espacio a los niños, porque es lo que sale de ahí, mediante el profesor, por supuesto, como digamos, como mediador, valga la redundancia, lo que sale de ahí es maravilloso.
Paula, lo que tú estás diciendo es tan cierto. Así como tú dices, a escribir se aprende, y yo te diría que también a hablar también se aprende. Y estos son destrezas, son, digamos, maneras de comunicarnos que en otras escuelas, básicamente, se desarrollan tan bien y permiten que el ser humano, no estamos hablando solamente del profesional que sirva para la sociedad, estamos hablando de la persona, va a poder por lo menos mostrarse de una manera más clara, expresarse bien. Yo de la verdad es que soy una convencida que uno de los mayores problemas que tenemos en nuestro país es que no sabemos escribir, no sabemos expresarnos bien. Hablamos, decimos cosas, pero no necesariamente podemos expresar lo que sentimos, porque nos faltan las palabras, nos faltan las estructuras de repente de cómo poder decir esto, de ir desde una idea, a propósito de las emociones, cómo poder señalarlas desde algo personal, y cómo poder traspolarlo, por ejemplo, a la sociedad, para qué decir las escrituras, y eso, por supuesto, donde se demuestra en, bueno, en la universidad, ¿no? En los trabajos, cuando las personas definitivamente empiezan ahí a hacer agua, porque un profesional que estudió en colegio, en buen colegio, estuvo 5 años en la universidad, y después cuando le toca hacer una presentación mínima de una idea frente a un equipo de trabajo, no puede sino recurriendo a palabras bastante, a otras palabras, extranjerismo, y finalmente expresar de manera tibia lo que quiere decir.
Yo creo que diste con una palabra clave, que es estructura. Los niños necesitan estructuras y necesitan ejemplos. Digamos, y ahí está el trabajo de los profesores, que muchas veces se quejan, nos quejamos. Oye, es que los niños no se expresan de tal manera, no salen de 5 palabras, no pueden argumentar, pero ¿qué hacemos nosotros para que ellos aprendan a argumentar? ¿Cuál es la actividad pedagógica que les permite aprender un modelo? Y ahí yo soy defensora de la palabra que tú acabas de decir, que es la estructura. Y eso, bueno, a mí me tocó, quiero tirarle muchas flores al colegio donde me tocó desempeñarme por 10 años, que es el alemán, porque ahí realmente hay un trabajo maravilloso, consciente de, por ejemplo, cómo un niño debe argumentar, y no desde la, digamos, desde el discurso, que niños aprendan a argumentar, no, con ejercicios prácticos que van paso a paso. Yo no le puedo pedir a un niño de tercero básico que argumente lo mismo que uno de sexto, pero para que yo, o sea, tengo que tener primero la expectativa, a qué quiero llegar, y hacer los pasos previos que le permitan ir mejorando en calidad. Así que sí, tienes toda la razón.
A propósito del debate que estamos viendo hoy día, constituyente, es impactante cómo vemos, no solo al interior de la convención, estoy hablando a nivel de sociedad, a la hora cuando nos toca argumentar, poder explayarnos y poder decir, hoy día, porque estamos en un debate en Chile que es amplio, y de decir, estoy a favor o estoy en contra de esto, me parece esto que no está bien, y ahí es donde uno empieza a ver esas lagunas que no tienen que ver solo con contenido, que los hay muchísimo, porque digamos que tenemos un problema a propósito del mundo en que vivimos, pero sin duda los niveles de lectura, de la información está muy confusa, y no sabemos otra cosa, buscar información. Tú también dijiste algo bien importante, ese niño tenía que ir y buscar el libro sobre el cual, estamos hablando de cuando tu experiencia en Alemania, que el niño iba a escribir una historia sobre el mar, tenía que ir y buscar ese libro sobre el mar, y a partir de ese libro sobre el mar, él iba a hacer su historia. Bueno, hoy día no sabemos buscar, creemos que Google es la gran biblioteca, cuando en realidad lo que eso es un centro comercial, no es una biblioteca. Y ni siquiera es un centro comercial como el Alto Las Condes, por decir, ordenado, sino que esto es un persa, que uno entra por un lado y después sale por otro y tú no sabes lo que vas a encontrar, las cosas que te meten, los ruidos que hay allí.
Exacto, es un bazar.
Exactamente, un gran bazar, que incluso los bazares, no sé, en Turquía son bastante más ordenados, pero esto es un... una cosa que en realidad nadie entiende, y ahí se nota, ahí es donde yo, por lo menos como periodista, extraño, echo de menos cuando nos toca discutir sobre temas importantes, pues no estamos hablando de cualquier cosa, por ejemplo la constitución política, es decir, debatamos, discutamos, pero se cae de inmediato en la ironía, se cae en desacreditar al otro y no en argumentos que son los que permiten, exacto, avanzar, ¿no? Oye, bueno, vamos a nadando al cielo, volando al mar, porque estamos hablando de todo esto con Paula Villarreal, porque ella justamente, estudió pedagogía y también publicidad, ojo, que son distintos discursos, ¿eh? Son distintas formas de poder compartir información, una es para informar, pero también seducir, que es lo que hace la publicidad, convencer, y por cierto, la literatura y la pedagogía para poder enseñar a tener puntos de vista, para poder discutir. Nadando al cielo, volando al mar es un libro que cuenta la historia de dos estrellas. Yo quiero que cuentes tú de qué se trata y por qué, cómo te nació, mejor dicho.
Sí, mira, Vivian, ese libro tan bonito que ha sido hasta ahora un éxito de venta, así que estoy gratamente sorprendida. Te diría que es en sí mismo un provoca constantemente quiebres cognitivos. Es un desafío, te diría, al intelecto, a la experiencia del niño, no solo por el contenido, sino también por el formato, ¿cierto? Este libro, de manera apaisada, contrario a lo que estamos normalmente acostumbrados, que se abre de, digamos, de derecha a izquierda. Y lo interesante es que, no sé cuál es la palabra técnica, pero esta línea que divide a ambas hojas, ¿cierto? Se transforma en un horizonte, ¿cierto? Hace las veces de horizonte y pasa a ser un elemento narrativo más de la historia. Y volviendo a lo que tú me preguntabas, sí, es la historia de dos estrellas, una del cielo y otra del mar, que producto de sus anhelos o también de la casualidad, intercambian su lugar en el mundo y comienzan un viaje, la una en el mundo de la otra. Ahora, ¿qué es lo interesante? Y digamos que aquí está el quiebre cognitivo, digamos, es que cada estrella sigue comprendiendo este nuevo lugar desde sus propios ojos y no se da cuenta dónde está. Entonces, así vemos, por ejemplo, que la estrella del mar en el cielo ve a la luna, ¿y qué crees tú que ve? Que ella piensa que es una ballena. Y así, por ejemplo, la del cielo en el mar ve un pez globo y piensa que es el sol. Entonces, ahí se produce un juego metafórico bien, bien potente, digamos. Yo al principio estaba un poco con cierto resquemor, decía, ¿se entiende o no se entiende? Pero ahí volvemos a caer en esto de pensar que los niños no son capaces. No. Y resulta que es el resultado, me tocó después ir a presentarlo, y realmente quedé muy, muy, muy contenta incluso por nuevas lecturas que ellos le daban.
Mira, qué interesante. Tú aludías, Paula, al hecho de ocupar, bueno, el quiebre del libro, que es natural por el corte de hoja, digamos, no el corte externo, sino que interior, donde está el lomo, y que bueno, la diseñadora, ilustradora Catalina Williams, yo creo que, bueno, y también con la Macarena Morales, estoy segura, trabajaron para que el libro tuviese, bueno, un diseño que permitiera aprovechar al máximo, bueno, esto también es muy publicitario, ¿no? Poder aprovechar al máximo la historia.
Te iba volviendo a lo que me decías con la Catalina Williams, que el trabajo fue maravilloso en ilustración, porque en este caso la ilustración no viene a acompañar al texto. Claro. En este caso están en una complicidad tan grande la ilustración con el texto que no puede existir el texto sin la ilustración, claro, ni la ilustración sin el texto, porque no se entendería. Ese claro. Es el nivel de complicidad, digamos, que hay. Que hay que uno puede podría incluso llegar a podría encarecer de la ilustración, pero en este caso el texto no sería comprensible. Entonces, no sé, hay una complicidad muy bonita ahí.
Sí, claro, es que a propósito de estructuras y formas, el libro álbum, esa es la gracia que tiene, que texto e ilustraciones son un todo. No es que el ilustrador venga a poner los monitos a un texto que ya fue creado. Yo te preguntaba cómo había surgido este libro, me gustaría saber cómo se nació esta historia.
La verdad es que me lo he preguntado yo también. Por una parte pienso que simplemente nació divagando, por otro lado pienso que fue un impulso desde adentro por motivaciones personales, por historia de vida, porque constantemente juego a hacer analogías, juego a hacer elementos Y bueno, una experiencia que tuve de pequeñita con una estrella de mar que fue muy significativa, me tiene que haber quedado dando vuelta y me puse un día a pensar en una estrella del cielo, una del mar, y simplemente surgió. Y me lancé, bueno, obviamente no es que haya salido a capela la primera, pero...
Porque hay una estructura, porque es esfuerzo.
Hay una estructura, y es una estructura bien exigente, pero me gusta que sea así. Me facilita el trabajo cuando tengo que ceñirme a una estructura. Entonces, yo te diría que nació por una multicausal de cosas, de historias familiares, también tiene algo de una historia de vida, tal vez esto que tú ya comentabas de este cambio de carrera, y hay esta una estrella que sueña con ser otra estrella, y la otra por simple casualidad llega a ser la otra, entonces siempre hay algo personal de un autor en una historia. Así que...
Qué bonito. Oye, Paula, este es tu primer libro también. ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Porque ya te ha tocado presentarlo, ya la cosa está, ya estás, pero
cena. Sí, vienen dos más en camino. parece que fue el impulso primero. Mira. Ha sido maravilloso, maravilloso, te diría que gratificante, y también ha venido a ser un espaldarazo personal, en el sentido de que, mira, yo escribo hace siglos, desde que tengo esa razón, escribo, y nunca había considerado que mis textos fueran lo suficientemente buenos como para poder ser publicados. Pero por un temor, digamos, personal, que uno no se cree el cuento, que qué vergüenza, que no sé.
Ajá.
Que a uno le pasan. Y un día, bueno, cuando terminé este, me pasó algo diferente. Dije, creí mucho en este texto. Y me atreví. Por eso también aprovecho este espacio para compartir con aquellas personas que tienen esta pasión por la escritura, que se atrevan a hacerlo, que se atrevan a probar. Yo llegué a Muñeca de Trapos por el canal Ordinarios, lo envié simplemente y recibí el anhelado llamado, y eso, a confiar en el trabajo propio.
Qué bien, Paula. La verdad, bueno, es que te felicito, eso, porque hiciste las cosas de manera así, estructurada, bueno, lo primero es que también confiaste en ti, pensaste que sí, ¿por qué no? También un no también sirve mucho, no solamente los sí, un no sirve para entender quizás que por ahí no va, que uno tiene que hacer otras cosas, y en este caso, este libro Nadando al Cielo, Volando al Mar, editado por Muñeca de Trapo, permite, bueno, ver el resultado, ¿eh? de ese trabajo. Los niños, ¿cómo lo han recibido? Porque ya te ha tocado estar con público. ¿Qué ha pasado?
Sí, me tocó con niños de 5, 6 y 7 años. 6 y 7 era la mayoría.
Ya.
E increíblemente las conclusiones que sacan son maravillosas, maravillosas. Porque claro, primero se produce este quiebre de decir qué hace una estrella diciéndole ballena a la luna cuando es evidentemente la luna. Y ahí hay algo también de humor, ¿cierto? Pero poco a poco, al ver que esto se va reiterando en distintas escenas con elementos varios, porque no son los únicos dos, el niño dice, ah, algo le pasó a esta estrella. Ella está acostumbrada a ver su mundo y no ha dejado de verlo con sus ojos. Entonces, sí, es maravilloso ese clic o esa experiencia de descubrimiento. Muy bonita, muy bonita.
Dice así, acá en la contraportada, una estrella cae al agua salpicando a una del mar y ninguna de ellas sabe que ha cambiado su lugar. Con los ojos muy atentos de principio hasta el final, en su viaje solo encuentran los susurros de su hogar. Muy bonito. Y
ahí está hice un curso de décima popular que me ha servido mucho también para dar esto de fluidez.
Ah, qué bonito, sí. Claro, qué muy bonito. Te felicito, Paula, y te agradezco esta conversación con Vuelan las Plumas, porque bueno, estamos hablando de un libro recientemente editado y que, como perdón, como tú ya bien dices, está teniendo, ha sido muy bien recibido por los lectores y lectoras. Recibido. Eso es lo importante. También a nosotros, nos sirve así como para entender y ponernos en el lugar del otro, que es lo que más necesitamos, la empatía, poder también condolernos con el otro, poder compadecernos con el otro, esto de padecer con. Así que la verdad es que es un libro que tiene múltiples salidas, trabajos, significados, niveles de para entenderlo, para poder tratarlo, para poder trabajarlo con los niños, los profesores sobre todo. De nuevo, muchas gracias y felicitaciones gracias ti, por este Vivian. Trabajo. Felicitamos también a Muñeca de Trapo por el buen ojo de haber visto este, me imagino que entre los muchos trabajos que les llegan, haberlo seleccionado así, tic, la Macarena Morales, y haberlo convertido en un hermoso libro. Felicitaciones.
Muchas gracias. Gracias, Vivian.
Y seguimos conversando de libros infantiles, de libros en general. Este domingo es el Día de la Madre acá en nuestro país y quiero recomendarles, por supuesto, el libro Viaje Natural. Este hermosísimo libro de las autoras Josefina Hepp, María José Arce y quien les habla. Es un libro hermosísimo como regalo para el Día de las Madres. Está con un descuento. Ustedes tienen que ir al Instagram de Viaje Natural. En realidad es... El Instagram es _viajenatural, está en Instagram y también está en librerías, la verdad es que se vende en Liberalia. Hay también un gran descuento, una promoción a propósito del Día de la Madre, un libro que van a quedar como reyes, sobre todo porque es muy para mujeres. Es un libro que permite ir a la inteligencia de las plantas, entender las estrategias que utiliza la naturaleza para poder desarrollar distintos fines, como por ejemplo alimentarse, reproducirse, ¿por qué no viajar? ¿Por qué no también despistar a quien necesitamos para polinizarnos, en este caso si que yo fuese una planta? La verdad es que es un libro hermoso, producto de un proceso largo, arduo y también muy fructífero, que nos permitió junto a Constanza Gallero y a Leugaldes, que fueron las diseñadoras, llegar a un libro de bellísima factura. Y por supuesto agradecer al Fondo Nacional del Libro y la Lectura, que nos permitió imprimirlo y tener un libro de excelencia. La verdad es que es un libro que hoy día no podríamos venderlo a este mismo precio si quisiésemos. Ustedes ya saben, y si no saben, yo les cuento, hay una crisis del papel en el mundo entero, también del comercio marítimo, pero sobre todo del papel gigante. ¿Qué ha pasado con eso? Sencillamente que los precios del papel han subido por lo menos un 30%, y un libro de las características del que les hablo ya no se puede hacer a ese mismo precio. Así que en realidad este libro va a estar a este precio ahora, y estos ejemplares que se trajeron de China, y vamos a ver cómo va a ser esa futura vida que tenga Viaje Natural, porque los tiempos cambian, el mundo ha cambiado, una guerra de por medio, y ha hecho que los costos hayan subido de manera exponencial. Así que la verdad es que tienen una gran posibilidad para poder tener un regalo para toda la vida, para esos libros que quedan allí para poder ser visitados y revisitados. Vamos a ir a una breve pausa acá en Vuelan las Plumas y ya estaremos de vuelta para poder conversar nada menos que con el director general de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, Andrés Sarmiento, para hablar sobre las conclusiones de lo que ha significado esta feria, con más de 500.000 visitas de lectoras, lectores, niños, prescriptores, bibliotecarios, agentes literarios, editores, autores. Por supuesto, más de 1.600 actividades. Es una feria que la verdad llama mucho la atención y que por supuesto nosotras acá desde Chile miramos con algo de añoranza. Tenemos mucha fe respecto de la Feria del Libro del Biobío, que ya comenzó a armarse en la Universidad de Concepción y que permita a esta feria levantarse como una feria importante en nuestro país. Hace falta una feria internacional que congregue a toda la industria, a toda, completa, no solo a las de la Furia, a los editores, que a la corporación, que a la cámara, que a nosotros, a toda la industria, que la congregue. Y sobre todo, que permita también a visitantes internacionales venir a nuestro país. Ya, vamos a la pausa. Junto a Liberal y Ediciones, Muñeca de Trapo, que nos está acompañando en el día de hoy. Y ya volvemos. La Feria Internacional del Libro de Bogotá del año 2022, bueno, se reabre un espacio muy importante después de una pandemia que nosotros, y digo reabre porque en América Latina las ferias se cerraron y ese cierre nos impidió encontrarnos y bueno, también los libros no pudieron distribuirse, ni navegar, ni volar, ni leerse como uno quisiera. Por eso esta versión de la feria Filbo 2022 es tan importante y además tiene a un invitado muy poco común, pero que para los auditores de Vuelan las Plumas sí lo va a ser, porque es nada menos que Corea. Y estamos aquí con el director de la Filbo 2022, es Andrés Sarmiento. Él es un hombre que ha sido parte del ecosistema del libro y la lectura acá en Colombia de múltiples maneras, desde su oficio de periodista, pasando de corrector, publicista, director de marketing, y sí, fue antes también director de la Feria del Libro de Cali, y ahora acá en Bogotá, donde nos encontramos, y estamos muy contentos. Una cordial bienvenida, te vuelan las plumas, y agradecerles, por supuesto, la posibilidad de estar aquí, de haber podido disfrutar de una feria tan bella, que es impresionante y de la cual vamos a conversar en profundidad. Bienvenido, Andrés, ¿cómo estás?
Gracias, Vivian. Bien, un saludo a todas las personas que nos escuchan. Muy contento, como dices, de celebrar esta feria, el reencuentro, después de más de 2 años de ausencia. Volver ha sido gratificante e igual de gratificante recibir a Corea del Sur, República de Corea, como país invitado de honor, con muchas sorpresas en sus muestras literarias, de poesía, de ilustración, donde son potencia, entre tantas cosas más que tiene este país asiático.
A ver, vamos por parte. ¿Cómo ha sido? Porque tú tampoco eres director de hace tanto tiempo, sino que asumiste prácticamente en pandemia, lo que ya debe haber sido bastante difícil, y preparar una feria en pandemia doblemente difícil, siendo además iniciando el trabajo. ¿Cómo fue la preparación para llegar a una feria de estas características? Me gustaría que me dieras algunos datos, que los tienes ahí, los números en la mano, pero esta es una feria que en Chile nosotros ni siquiera imaginamos. Esto estamos hablando de unas 4 filsas, por lo menos, y habla de una industria editorial muy pujante y que tiene, por cierto, también muchos desafíos pendientes. Vamos, ¿cómo fue primero entonces esa elaboración y luego esos números? Que son los resultados hoy día.
Sí, bueno, precisamente el reto era articular una feria como la dejamos en 2019, y lo más complejo, como dices, fue armarla durante la pandemia. La confirmación de autores internacionales, en especial los coreanos, pues fue todo un reto, porque Corea tuvo hace algunas semanas, algún par de meses, un pico importante de COVID-19, y pues estaban muy reacios de salir de su país, no solamente pues por las implicaciones de salud, sino pues todo el tema de itinerarios, quizás cuarentenas, vuelos retrasados. En ese sentido hicimos gestiones para garantizarles pólizas de salud en cualquier caso de contagio, para que estuvieran tranquilos en un país pues quizás desconocido para ellos, y para que sus dinámicas ya de ejercicio, de presentación de libros, salón de negocios, montaje de su pabellón, pues fuera un poco más más tranquilo. Los autores europeos también sufrieron, digamos, esa incertidumbre, pues dado el reciente conflicto ruso-ucraniano, los tiquetes subieron a precios bastante altos y la zozobra pues no cesa. Entonces fue difícil, sin embargo tuvimos ya como suerte de contar con las confirmaciones. Vino una delegación de más de 100 personas de Corea del Sur. Esto es importante porque ha sido una de las delegaciones más numerosas que ha traído un país invitado. Y pues vino una también un cartel de autores internacionales muy importantes como Mircea Cartarescu, JJ Benítez, de Chile María José Navia, Paulina Flores, vinieron también Cris Puello, Flor Salvador, en fin, una serie de autores, Ban Ki-moon que presenta su último libro, en fin, contamos ya con esa garantía de seguir dándole la categoría internacional a esta feria que, como dices, ha crecido, sigue creciendo, y con el reto de contar también con presupuestos muy, muy cerrados, la feria pues está siendo posible y por fortuna creo que va a tener un cierre parecido de asistencia a lo que tuvo 2019.
Bueno, lo que sería todo un éxito, porque la verdad es que todavía estamos, esta pandemia no se termina, y ustedes también ya están saliendo de la mascarilla, es decir, ahora recién en 3 días más, de hecho ya nos las hemos quitado de facto, pero a partir del domingo ya no se usa más mascarillas, ni en espacios cerrados, ni menos abiertos acá en Colombia. Bueno, lo que habla también de poder andar con más libertad. Vamos a los números específicamente, ¿cómo se estructura esta feria, Andrés, para comprenderla? Desde el punto de vista, porque es una feria que reúne, digamos, los dos lados. Es una feria para el público, pero también para los profesionales. De hecho, yo también me he venido como profesional del libro, como agente literaria de MOOC. Acá se unen varios eslabones del ecosistema. Cuéntanos cómo se estructura.
Sí, la feria es organizada por la Cámara Colombiana del Libro y Corferias, el recinto ferial más importante del país y uno de los más importantes de Latinoamérica. En ese sentido, esta sociedad pues ha procurado que la feria tenga no solamente pues el componente cultural que viene consolidándose a través de los años. La feria es sin duda el evento cultural más importante del país y lo digo por los números. Nos acercamos cada vez más al millón de asistentes de feria. En 2019 fueron más de 605.000, esperamos superar ese número para esta edición. Estamos esperando el fin de semana a redondear estos números. Y pues el ítem, lo que significa para el Producto Interno Bruto colombiano en la cuestión editorial, en el sector editorial, pues representa casi un 20-30% de la venta de libros para los editores. Esto es mucho porque precisamente son 15 días de una puesta en escena bastante, no solamente ambiciosa, sino estratégica, donde pues los editores, tanto tradicionales como independientes, apuestan sus grandes catálogos, sus novedades al público para venta directa. Como dices también, se ha procurado profesionalizar mucho la feria, convocar la industria editorial no solamente en nuestro idioma, sino en el ejercicio pues mundial. Y viene consolidándose el salón de negocios, hay una franja de Filbo Emprende para personas interesadas en desarrollos de contenido en otras aristas. Estamos invitando muchos fellows que vienen también buscando contenidos de interés y ya próximamente estaremos involucrando más, por ejemplo, plataformas interesadas en contenidos, en contenidos no solamente colombianos sino latinoamericanos. Queremos consolidar a la Feria Internacional del Libro tal como ese epicentro de negocio que lo tiene Frankfurt durante tantos años y pues ya que creo que es el escenario más importante en cuanto a negocio editorial. Pero creemos que Colombia, por una geolocalización estratégica y por las facilidades de viajes, pues pueda convertirse en ese epicentro de negocio editorial.
Bueno, hay que recordar que la feria del libro en castellano de Latinoamérica es la FIL de Guadalajara, pero es a fines de noviembre, prácticamente diciembre, de modo que una feria como la de Colombia, ahora en abril, pues es tremendamente importante para el sector, porque permite entonces tener dos ventanas de encuentro, y digo internacional porque acá en este minuto también se está desarrollando la feria del libro de Buenos Aires. Así todo, acá es impactante la cantidad de como dices tú, de fellows, de agentes, de editores internacionales que están viniendo con mucha expectación y a conocer un panorama editorial que está bastante desarrollado y que tiene todos los elementos para poder seguir creciendo. También decía yo que tenían distintos, bueno, a propósito también participé en la parte de la FILBO Emprende, muy interesante el programa que están haciendo, de apoyando también a nuevos, bueno, incipientes editores o también personas que tienen empresas diferentes de otros ámbitos, pero sí relacionados con el ecosistema del libro. Vamos entonces a lo que significa la presencia, porque tenemos al público, tenemos a la edición nacional, ¿no? ¿Y qué pasa con los países invitados? ¿Qué rol van jugando? Y me gustaría saber cómo, si tú ya tienen así como, porque tú también trabajaste publicista, si ya tienen como esa frase de visión o misión de cómo quieren convertirse de aquí a 3 años más.
Sí, sin duda la feria, por su categoría internacional, sigue entablando estos puentes con proyectos culturales de diferentes países. Es un proyecto, digamos, que comenzó desde el principio de la feria, y en ese sentido también la feria ha venido descentralizándose en el país. La pandemia nos enseñó, Vivian, yo creo, a todos los que hacemos este tipo de proyectos culturales, que pues el tiempo y el espacio ya no son un determinante para este tipo de certámenes. Las ferias virtuales, las activaciones cada 2 meses o cada mes, para destinar a ciertos nichos pues toda esta oferta cultural. En octubre tenemos un festival infantil y juvenil en librerías independientes, y ahí ya pues digamos nos dedicamos a una programación destinada para los niños y los jóvenes, ya con también escritores internacionales, escritoras también dedicadas a este género. Y estamos tocando muchas puertas con las ferias regionales para tener actividades dentro de sus programaciones y asimismo tener en la FILBO espacio para ellos. Entonces el año entrante, por ejemplo, vamos a tener franja llamada FILBO Colombia, donde regiones o ciudades del país pues también se tomarán un poco el evento. Entonces tenemos aquí expresiones culturales de Cali, por ejemplo la litografía, donde Andrés Caicedo, el escritor icónico colombiano, mandaba hacer sus afiches de su club de cine, y asimismo tendremos música al Pacífico para esta feria, anunciando lo que va a ser el año entrante, esa puesta en escena de escritores ya de regionales, de muestras artísticas y culturales, folclóricas, pues también todo relacionado obviamente con nuestro ecosistema. Así pues que descentralizamos no solamente despacio la feria, sino que también durante todo el año tendremos lanzamientos de libros virtuales, activaciones en otros espacios culturales. De Cali nos están invitando, por ejemplo, al Petronio Álvarez, uno de los eventos ya más importantes de la música latinoamericana y sobre todo afro, a tener un apéndice para hablar de libros, en este caso afro, ¿no?, de autores afro, en asocio con la Feria del Libro de Cali. Entonces, son muestras de que la Feria del Libro viene descentralizándose como epicentro nacional de un tema y de una industria y sobre todo de un contenido.
Pero a nivel regional, hablemos, ¿cómo ustedes quieren posicionarse? ¿Cómo quieren ser vistos, reconocidos, regional e internacional, me refiero yo?
Sí, tenemos una red de ferias del libro del país. En ese sentido, la Cámara Colombiana del Libro coordina y lidera un poco ciertos procesos, capacitamos, llevamos a personalidades como Nubia Macías, la ya legendaria directora de la FIL Guadalajara, que viene capacitando a parte de la industria, la llevamos a las ciudades para también capacitar, llevamos talleristas. Este ejercicio de FILBO Emprende también tratamos de llevarlo a los diferentes proyectos culturales. Surgen ferias de libro todos los años en diferentes ciudades del país, pueblos, con diversas temáticas. Hay ferias de libro de género, hay ferias de libro ya en materia más de, por ejemplo, libros de gastronomía en Popayán. Hay muchos certámenes que vienen evolucionando y la Cámara Colombiana del Libro y la Feria Internacional del Libro de Bogotá vienen asesorándolos, acompañándolos y también aprendiendo de estos certámenes que, pues, obviamente tienen mucho que aportarle también a nuestro diseño de feria.
Finalmente, con la relación con el público, me decías antes de comenzar la entrevista, porque estamos en un momento, así como nosotros en Chile también lo tenemos, bueno, acá se está viviendo, están a puertas de una elección presidencial, lo que tiene, por cierto, todo el mundo bastante movido, y eso, bueno, se manifiesta en marchas, en claro, la gente como que no quiere salir de las casas, y para ustedes eso también les puede afectar. Pero ¿cómo se desarrolla la relación con qué público? ¿Cómo ustedes distinguen esos públicos? Porque cuando uno viene acá es impactante, las chorreras de niños chicos así, las colas gigantes, colegios completos que los traen así por vagones, así de trenes llenos, pero hay distintos públicos y uno ve una variedad muy impactante. ¿Cómo hacen para atraer a toda esa gente? ¿Solamente como diciendo vengan a la feria? ¿Qué es lo que van desarrollando para lograr, no sé, llegar a más de 600.000 personas? Eso tiene la FIL de Guadalajara, ¿eh? Si ustedes superan en público a la FIL de Guadalajara.
Bueno, sí, de todas maneras, Guadalajara no es lo mismo que Ciudad de México. Bogotá tiene una población bastante grande, acercándose a los 20 millones de personas. Por lo tanto, la capacidad del recinto, la cantidad de días de feria y, como dices, la dinámica, por ejemplo, de traer grupos grandes, como colegios, como universidades, como diferentes, digamos, nichos, pues colabora con el tema. La preocupación puntual no es la cifra, precisamente lo que buscamos es la formación de públicos. Como dices, la feria se ha consolidado como una feria de niños y jóvenes. Los primeros recuerdos de los bogotanos y de muchos colombianos de contacto con el libro son en la Feria del Libro de Bogotá. La feria crece con sus lectores, entonces estos niños que hace, te estoy hablando, 8-7 años venían a ver a los youtubers que tenían libro, pues hoy ya vienen a conversatorios, a lanzamientos de libros también de su interés y pues ya en calidad de literatura. Entonces esto lo venimos rastreando, esto lo venimos descubriendo. Los diseños de los días de feria pues responden precisamente las jornadas matutinas con interés pues particular en los públicos académicos. Por ejemplo, tenemos el Día de la Ciencia, donde a través de las autoridades, Ministerio de Ciencia y demás interesados en esta materia, disponemos de un día especial para que autores como José Maza Sancho de Chile, como autores colombianos con publicaciones científicas, influencers del tema también tecnológico, pues acaparen a estos públicos. Ya tenemos también establecido que en las tardes los públicos más interesados en las novedades literarias se puedan acercar. Los fines de semana son fines de semana para toda la familia, donde la mañana podemos tener un concierto para niños y en la tarde un concierto para adultos, muestras gastronómicas. Se vuelve una experiencia ya que no tiene que ver específicamente con el libro, pero sí que cobija el libro y hace que la feria tenga un valor agregado. Es un formato bastante complejo, pero que digamos lo tenemos diseñado como para diversos públicos y yo creo que ese es uno de los éxitos en cuanto a asistencia.
Bueno, nos falta agregar el último y gran valor que significa la hospitalidad colombiana. Muchas gracias, Andrés Sarmiento, por la invitación, por la posibilidad de estar acá, de disfrutar, de volver a encontrarnos y felicitaciones por desarrollar una feria que la verdad bueno, no solo alegra y enorgullece a los propios colombianos, sino que a nosotros como latinoamericanos de sentirnos acá, de ver cómo nuestra lengua está traducida, reproducida en libros, en distintos formatos. formatos y sobre todo, bueno, la manera de encontrarnos. Así que muchas gracias.
Gracias, Vivian. Un privilegio tenerte aquí en la feria. Bienvenida siempre. Como dices, la feria busca precisamente incluir no solamente todas las voces colombianas, sino latinoamericanas y, por supuesto, las voces universales. Somos una feria abierta, una feria con cantidad de contenidos y la idea es seguir creciendo en el tiempo.
Y hasta acá el programa en el día de hoy. Les agradecemos su compañía. Estuvimos con Paula Villarreal Gil, autora de Nadando al Cielo, Volando al Mar. Y también Andrés Sarmiento, de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, de esta Filbo maravillosa que duró 15 días allí en la capital de Colombia, donde estuvimos y pudimos no solo establecer contactos, sino que también, sobre todo, traernos esa alegría, esa energía maravillosa que tienen los colombianos para hacer una feria que, la verdad, es un gran orgullo para ellos y para nosotros, a aprender que también se pueden hacer las cosas bien. En Colombia hay una gran feria y felicitamos a ese país, a la Cámara, por supuesto, del Libro de Colombia por realizar una feria de tal excelencia. Nosotros ya nos vamos y, como les decíamos, agradecemos a Liberalia Ediciones, Prosa y Política, Librería del GAM también nos acompaña y Muñeca de Trapo han estado con nosotros en el día de hoy. Nosotros ya, como siempre, si quieren escuchar estas entrevistas, se pueden ir a Spotify, también lo tenemos ahí, y por supuesto nuestra página web en www.vuelalasplumas.cl y, como no, en nuestras redes sociales. Gracias, José Rojas y Vivian Lavín, aquí desde los micrófonos en Radio Universidad de Chile. Nos despedimos con la promesa de reencontrarnos la próxima semana. Que tengan un buen Día de la Madre, que regalen libros, es el mejor regalo a esas madres y también esas mujeres, no solamente madres, a quienes han tenido el rol maternal en nuestras vidas, porque eso es muy importante. Así que un abrazo para todas esas distintas formas de ser madres. Y también algo de padres, no, eso después el próximo mes, ya, hasta acá llegamos. Un abrazo, chao.
Prosa y Política y Liberalia Ediciones presentaron Vuelan las Plumas, programa literario y cultural conducido por la periodista Vivian Lavín. Los invitamos a escuchar nuestros podcasts en Spotify, Apple y Google Podcast o en www.vuelalasplumas.cl y seguirnos en nuestras redes sociales. Proyecto financiado por el Fondo Nacional del Fomento del Libro y la Lectura, convocatoria 2022.